Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el programa número 74, 18º de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Cope arrancaremos hablando de la 15ª jornada de la Primera División, en la que destaca sobre todo la derrota de Inter Movistar en casa ante Fisiomedia Manacor. Barça y Pozo sacaron adelante sus partidos, cayó Triman Navarra ante Humacom y Burela Pescado Rubén consiguió su primera victoria de la temporada con un sensacional Matamoros recién llegado de Inter. Además, Marc Carmona fue nombrado mejor entrenador del mundo en 2012 y el Barça mejor equipo. Analizaremos todo esto en la tertulia, que hoy vendrá calentita tras la derrota de Inter Movistar. Seguiremos calentando también la Copa de España y charlaremos con uno de los premiados por Futsal Planet. Dos pistas, no es ni el entrenador ni el jugador. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestras otras secciones, el Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado y sus chicas y la Segunda División con Perico Sainz de Baranda. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Febrián. Todo preparado para empezar, con Cinta Molina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Maravilla y empieza con muchísimo ritmo, pero yo como siempre tengo que preguntarle a nuestro jefe musical, a Molo Cebrián, por dónde va la cosa hoy. Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, chicos, he de deciros una cosa. Desde que estoy en vuestro grupo de WhatsApp, os admiro, porque este programa tarda en producirse 7 días, ¿eh? Porque desde el día siguiente ya estáis ahí mandando mensajitos y pensando en buenos contenidos. Así debe ser. Yo esta semana también me lo he currado, ¿eh? La parte musical va de grandes números uno de Bon Jovi. ¿Por qué? Bueno, porque en marzo saca nuevo disco, porque tenemos ya el adelanto que va a sonar en el programa de hoy, este Because We Can, y porque nos apetece, ¿a que sí?, escuchar un poquito de esta banda de New Jersey. Bueno, pues aquí está, ¿eh?, poniéndole el fondo musical a todos los contenidos que tenéis preparados para este gran programa, este Futsal Cope. ¡Abrazo fuerte!
Pues arrancamos con este Have a Nice Day de Bon Jovi. A todos vosotros os deseamos un buen día, una buena semana, que yo creo que vamos a disfrutar mucho del fútbol sala, que ya se va acercando cada vez más la Copa de España y que siga habiendo sorpresas en la Liga, que sigue reclamando el protagonismo, que de vez en cuando nos da un toquecito y nos dice oye, que esto no está tan claro ni está tan decidido. Pero lo que vamos a hacer, como siempre, es empezar el programa repasando los últimos resultados, jornada número 15, con Javi Jurado. Javi, muy buenas.
Muy buenas, Santi. Los marcadores han sido los siguientes: Colegios Arenas Galdar 2, Caja Segovia 5, Barça Luz por 6, Santiago 3, Río Renovables 3, Azcar de Lugo 3, Inter 1, Fisiomedia Manacor 2, Burela 7, Marfil Santa Coloma 4, El Pozo 5, Puerto Llano 2 y Humacón Zaragoza 5, Triman de Navarra 3. Líder, el Barça, 37 puntos en solitario, le saca 2 puntos al Pozo Murcia con 35, Inter tiene 31, es tercero, los mismos puntos que Caja Segovia, cuarto con 31, quinto es Triman con 30, sexto Santiago 27, séptimo Río Renovables 23, octavo Humacón Zaragoza 22. Tiene 19 puntos Marfil, 14 Azcar de Lugo, 11 tiene Fisiomedia, 8 Puerto Llano, 7 Burela y cierra la tabla el Colegio Salinas Galdar con 5 puntos. Dana y Salgado suma ya 25 dianas, toma distancia en solitario como máximo goleador en Primera División y es el máximo artillero a estas alturas de las principales ligas europeas.
Bueno, pues repasados los datos, vamos ya enseguida con los protagonistas. Ahora iremos incorporando a nuestro equipo del programa, a nuestro equipo habitual. Ya hemos saludado a Javi Jurado, que nos ha hecho ese repaso de resultados. Enseguida estará con nosotros también Perico Sainz de Baranda. Hoy Chema Alonso tiene otras cuestiones, pero también tendremos por aquí a Óscar García. Y como os digo, protagonistas de nivel. Yo creo que de la mejor manera posible de empezar hoy el programa es con uno de los que ha sido grandes protagonistas en la última semana. Lo ha sido porque ha recibido un premio, a mi juicio, muy merecido. Los premios AGLA Awards, como se llaman, que son los premios que entrega la revista Futsal Planet, el portal Futsal Planet, bueno, son muy merecidos porque vota prácticamente todo el mundo del futsal. No son premios que se den a la ligera, y el premio a mejor entrenador de clubes del año ha sido para Marc Carmona, que creo que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por el premio, antes de todo, Marc.
Muchas gracias.
Ya sé que estos premios, en principio, los premios individuales no tienen un peso decisivo en la trayectoria de la temporada ni nada parecido, pero oye, es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, Marc, y sobre todo porque, como decía yo, no es que echéis los nombres en un bombo y de repente salga a la ligera, ¿no? Sino que ha sido elegido por jugadores, exentrenadores, periodistas, especializados. Siempre hace ilusión y para ti supongo que será un respaldo importante, ¿no?
Sí, hombre, es una gran satisfacción porque, como tú has dicho, es una votación que hace gente de todo el mundo y creo que son muchos. Sí. Creo que, lógicamente, el premio es una consecuencia de los títulos conseguidos con el equipo, y en eso, pues hombre, creo que el papel de los jugadores es fundamental, y bueno, y luego también todo el staff, ¿no? Que hay mucha gente aquí trabajando para que los jugadores puedan rendir al máximo, ¿no? Repito, es una gran satisfacción, pero sin duda es una consecuencia de los títulos ganados por el equipo, ¿no?
El premio, además, Marc, llega con buena compañía, que es la de la victoria, en un partido complicado contra Santiago Futsal, después de una racha, decir mala a lo mejor es exagerar, pero viendo los resultados del Barça habitualmente, era una racha un poquillo complicada, que podían sembrar algún tipo de dudas, también os estaban pasando un poco de factura las bajas, sacasteis el partido adelante contra Santiago Futsal, así que la semana o el fin de semana ha sido bastante completo, ¿no?
Sí, mucho. Y luego también por el reconocimiento al equipo, ¿no? A uh-huh. nivel del mismo Futsal Planet. Sí, es cierto. Siempre es difícil afrontar un partido contra Santiago por lo que representa, por lo que te exige. Veníamos de dos derrotas. Bueno, la verdad es que sí que había sido una rachita negativa. Siendo con un poquito de visión más amplia, la verdad es que a estas alturas, pues seguir primeros, ¿no? Clasificados para la Final Four, en semifinales de Copa del Rey. Pues la verdad es que nosotros estamos satisfechos porque sabíamos que era un año difícil para nosotros con el tema del Mundial, estamos teniendo muchos problemas físicos, hemos tenido tres semanas los tres pivots de baja y sí. Bueno, creo que eso al final también se tiene que acusar un poquito, ¿no? Creo que lo meritorio realmente es estar donde estamos con todos los problemillas que hemos ido teniendo.
Lo decías tú, no solo ha sido el premio para Marc Carmona en este portal, en futsalplanet.com, nos decías, Marc, que votaba mucha gente, son creo que 90 miembros del jurado los que votan de todos los países del mundo, y la verdad es que ha sido un gran triunfo del fútbol sala español, porque, bueno, Duda, que entrena en nuestra liga, del Pozo de Murcia, ha sido elegido segundo mejor entrenador, Tino Pérez, el técnico de Dinamo de Moscú, ha sido elegido el tercero, el Barça ha desbancado a Montesilvano italiano como el mejor club del mundo, y también el reconocimiento para nuestro seleccionador, para José Venancio López, que ha sido elegido el mejor entrenador a nivel de selecciones gracias a esa Eurocopa y también por supuesto al subcampeonato en el Mundial, así que un gran reconocimiento para nuestro fútbol sala, con jugadores jóvenes también metidos en las votaciones. De hecho, si no me equivoco, Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Alex ha sido elegido mejor jugador joven.
Mejor jugador y segundo burrito, o sea que estamos en el top, en el máximo. Yo quería preguntar al Mister, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Enhorabuena por ese premio,
que
ya se resistía. Yo siempre he dicho que Amar, no sé por qué, se resistía ya a un premio como este porque lo ha ganado todo. Y no es solo que lo ha ganado todo, sino que lleva un vestuario con muchos gallos. O sea, con un vestuario lleno de estrellas y que no es nada fácil. Yo creo que el único que lo he visto así a la altura ha sido a Jesús Candelas, de llevar un vestuario con tantas estrellas, y ahora Marc Carmona. Marc, ¿cuál es el secreto para que no se te rebelen tanto gallo?
Bueno, la verdad es que, aunque suene atópico, el mérito es del vestuario. Son gente que, a pesar de que son auténticos cracks en este deporte y que han ganado todo, son gente muy normal, y es la mejor virtud que puedo decir. También la gente habla un poquito del mérito de las rotaciones con los porteros, y la verdad es que el mérito de eso es de ellos dos, que lo llevan bien, que se llevan bien entre ellos, que aceptan un poquito las explicaciones que les damos, entienden un poquito por qué lo hacemos, y creo que es más mérito de ellos que no mío. Yo intento ser claro, honesto, tener una línea, y bueno, quizás ellos también valoran eso, pero es un vestuario muy, muy, muy normal, de gente muy normal, que creo que es el mejor halago que les puedo hacer.
Y luego, Mister, yo desde fuera, ¿no?, desde la posición de periodista, que siempre es muy fácil, yo estoy viendo este año al Barça un Barça más atrevido, O sea, yo he visto, no sé si el año pasado existía el miedo a ganar todo, ¿no? Y lo veía un poquito más reservado.
O más atenazado.
Sí, más atenazado. Yo este año les estoy viendo, ¿ha cambiado algún concepto táctico este año? Porque les veo más fluidos, ¿no? Con más alegría en el ataque.
Bueno, no sé si la palabra es más atrevido o no. En mis charlas del principio de temporada hemos insistido mucho en el tema de que después de ganar 2 años, que teníamos que darle una tuerca más a todo, a la defensa, al ataque. Es decir, no creo que un equipo pueda ganar 3 o 4 años seguidos haciendo lo mismo, porque sí, los rivales, cada vez pues eres el rival a batir, cada vez la gente tiene más ganas, más ambición de ganarte, te estudian más. Los entrenadores en España creo que somos los mejores del mundo y así lo demuestran los premios estos, ¿no? Tanto a nivel de clubes como de selecciones. Y bueno, hemos insistido mucho en ese aspecto, ¿no? En decir, bueno, nos ha ido muy bien estos 2 años, pero si queremos seguir teniendo opciones, creo que tenemos que hacer más cosas. Y en eso estamos. No ha sido fácil ni está siendo fácil, porque estamos teniendo muchas dificultades, ¿eh? El tema del Mundial, el tema de los chicos vienen con una sobrecarga de partidos inmensa y no estamos pudiendo entrenar todos lo que a mí me gustaría, pero lo estamos intentando y lo vamos a intentar.
Siempre decía Pep Guardiola, con el que a lo mejor a nivel de trayectorias, Marc, te puedes comparar un poco, porque cuando tú llegaste en 2004, desde luego el Barça no era una potencia en el fútbol sala mundial, y poco a poco fuisteis subiendo escalones hasta llegar a ser el mejor club del mundo, reconocido por Futsal Planet, a ganarlo todo, a ser el rival a batir. Él siempre decía, Pep, que lo más difícil no es ganar, sino convencerles para seguir ganando, ¿no? Y quizá ahí viene un poco la vuelta de tuerca que decías tú, ¿no?
Hombre, Pep ha sido un referente para todos los de la casa en estos 4 años. Ya me gustaría a mí tener el currículum que tiene él cuando se ha ido, ¿no?
Bueno, no va mal encaminado tampoco, mister.
Yo siempre que él hablaba, siempre lo escuchaba, porque creo que ha sido una persona que, al margen de lo que han hecho en el terreno de juego, creo que las prensa también ha enseñado muchas cosas. Yo siempre he intentado escucharle. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Aunque creo que también es importante la mentalidad del grupo. Por mucho que un entrenador intentes machacar, el tema este, si realmente el jugador no quiere y no da ese paso, creo que es muy difícil.
Tenemos también por ahí, incorporamos a esta entrevista a nuestro compañero Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues charlando con Marc Armona, nos decía que votaba mucha gente en este portal de Futsal Planet, sobre todo los periodistas especializados. Y nosotros tenemos en el equipo uno que ha votado.
Al mejor.
Claro, de esos 90 miembros, Óscar es uno de ellos. Premio Óscar para Marc, también para el Barça, segundo Duda, tercero Tino. La verdad es que ha sido una gran fiesta del fútbol sala español, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ha estado muy reconocido el fútbol sala español, sobre todo a nivel técnico, porque los tres entrenadores de clubes, pues son 2 de clubes españoles y 1 español entrando fuera.
Sí.
Y de los 3 seleccionadores, el seleccionador español, 1 seleccionador español entrando fuera y el seleccionador brasileño, que ha hecho casi toda su trayectoria como jugador y como técnico antes de la selección en España. Así que eso quiere decir que el nivel técnico en España pues está muy alto.
Estábamos charlando con Marc un poco de la dificultad que tiene convencer a los jugadores, ¿no? Mantener la tensión competitiva para seguir ganando. Perico decía que a lo mejor este año están un poco más atrevidos, un poco más alegres en ataque. Bueno, Marc reflexionaba un poco sobre la vuelta de tuerca que supone también para un vestuario el tener que ser el máximo favorito en todas las competiciones. Así que no sé, tu pregunta para Marc Armona, Óscar.
No, pues yo quería preguntarle, has hablado de la evolución del Barça en los últimos años, de un equipo pues prácticamente amateur a un equipo super profesional que gana todo. ¿Cómo ha sido la evolución de Marc Armona como técnico? ¿Qué cree que tiene ahora mejor que no tuviera hace unos años, cuando empezó todo esto?
Bueno, creo que soy mejor porque tengo más experiencia y porque he aprendido mucho de los jugadores que he tenido. He tenido jugadores que me han enseñado muchas cosas también. Siempre he defendido que si el jugador sabe dónde y cuándo puede aportar, puede hablar, puede comentar cosas, y en ese sentido siempre he estado con la puerta abierta, con todos mis sentidos abiertos a poder aprender, y creo que es una de las cosas fundamentales es una carrera de largo recorrido la de entrenador, que creo que cada año que pasa puedes aprender cosas, puedes mejorar cosas, y si tienes la suerte de estar con jugadores tan importantes como los que he tenido yo, pues la verdad es que a través de ellos también creo que es una la parte importantísima, ¿no? Para la mejora y para la evolución.
Miramos, Mister, la clasificación. El Barça es primero con 37, segundo es Pozo con 35. El pinchazo de Inter, inesperado a todas luces, le hace ser tercero con 31, cuando estaba muy cerquita de los puestos de privilegio. Y cuarto es Caja Segovia con 31. Luego ya viene también Triman, que también pinchó en esta última jornada, si se puede considerar así a su derrota frente a Umacom. Es verdad que no es quizá la jornada mejor para preguntar esto, pero la sensación nuestra es que está un poco más igualada las fuerzas, que el año pasado eran sobre todo Pozo y Barça, pero que este año hay equipos que se quieren meter en esa fiesta, como por ejemplo el Santiago Futsal, que también ha estado muy bien en la primera vuelta, Triman Navarra, que nos gusta a todos, ¿no? Con ese liderazgo indiscutible de Rafa Usín, con el punto de madurez que han logrado otros jugadores como Simbiña, como Jesulito. Pero todo el mundo dice, Mister, que el Barça está un escalón por encima. Yo no sé si usted ve más igualdad, si la liga sigue polarizada o qué balance puede hacer cuando ya han transcurrido un buen número de jornadas como 15 ya las que llevamos disputadas.
No, la clasificación es el baremo, desde mi punto de vista, más incuestionable. Sí. Cuando ya han pasado 15 o 20 o cuando acaba la liga regular. Nosotros estamos primeros por poquito, con un Pozo ahí a los puntitos, pero tenemos que ir a Murcia, tenemos que ir a Madrid. Creo que el tema de Inter es totalmente explicable en un equipo en el que ha cambiado el entrenador y ha cambiado muchísimos jugadores, y ese proceso siempre cuesta, pero creo que Inter puede ganar a cualquiera en cualquier competición a uno o dos partidos, ¿no? Es normal que tenga un pelín más de irregularidad que los demás por eso, porque tiene mucha gente nueva y un entrenador que está intentando, pues creo que implantar una filosofía de juego diferente. Luego, pues Triman, Santiago, Segovia, sabemos todos ya de históricamente que son equipos que en la Copa, en el playoff, a la que tú te descuidas un poquito, te pueden ganar. No creo que haya variado demasiado eso respecto a temporadas anteriores. A priori, nosotros, Pozo e Inter, pues podemos estar un peldaño por encima. Pero este deporte es tan maravilloso que el día que estás, no medio tonto, sino sí, un cuarto, sí, pues oye, te gana cualquiera.
Sí, hay que recordar también que en Carnicer, es verdad que empezaron fuerte, pero un equipo de segunda le puso complicaciones. O sea, que este deporte es así.
Sí, Torrejón siempre es una cancha, de todas formas. Ya sabéis que tengo cierta inclinación por Carnicer Torrejón, pero creo que es una cancha siempre complicada.
Sí, Marc, yo quería preguntarte, quizá el éxito del Barça, dentro de muchas cosas a valorar, y todas positivas, ha sido el ir incorporando a jugadores en un momento determinado, no de una, es decir, el año pasado a Icardo, quiero decir, este año, se va Javi Rodríguez, siempre pones una pieza, quitas otra, pero el bloque sigue siendo el mismo, y esos nuevos que vienen entran en esa filosofía de equipo.
Sí, es difícil hablar de por qué has conseguido el éxito en un mundo tan complejo como el del deporte profesional. Pero desde el principio, desde que nos planteamos dónde queríamos llegar cuando estábamos en División de Plata, siempre defendimos delante del club que lo importante era hacer una casa con buenos fundamentos, ¿no? Y que había que ir poco a poco para que esta casa fuera para siempre. Yo he vivido, ya tengo una edad, he vivido muchas situaciones en este deporte, como las del Miró Martorell, como las de Alcantarilla, como las de Polaris, en las que pues han habido apuestas puntuales de muchísimo dinero, de grandes jugadores, que luego se han acabado estrellando, ¿no? Con todo el respeto. Y siempre habíamos defendido eso, ¿no? Es decir, vamos a construir algo que tenga un buen fundamento, que nadie que venga después pueda decir con un soplido pueda tumbar la casa, y poquito a poco, si vamos haciendo las cosas bien, creemos que también podemos llegar ahí y que ya sea una cosa pues que sea para muchos años, ¿no? Que no pueda venir nadie y cuestionar pues un proyecto como este, donde tenemos pues prácticamente la misma afición que el baloncesto, donde tenemos una fidelidad de seguidores ya y nuestro espacio dentro de la casa, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que sí, estoy satisfecho porque creo que lo hemos conseguido.
Es pronto quizá, Mister, para preguntar esto, ya estamos terminando, pero yo creo que hay un nombre que está destacando mucho, ¿no? Fuera de Inter, de Barça y de Pozo, se lo comentaba ahora, es Rafa Usín, el jugador de Triman Navarra. Tenía contrato por dos temporadas con Triman, decidió quedarse en Navarra. Se habla, y mucho, en los mentideros del fútbol sala, de posibles ofertas para la temporada que viene por Usín, de una predisposición mayor de Triman para soltarlo, porque ya solo le quedaría una temporada, y desde luego salen todas las quinielas el Fútbol Club Barcelona Luspor como posible destino de Rafa Usín. Teniendo en cuenta esta política que decía Peri de talentos, además muchos muchos talentos nacionales también, como en el caso de Sergio Lozano, como en el caso de Lin, ¿no? Cristian, Paco Serrano, ¿qué podemos decir del Barça? ¿Encajaría en los planes del Barça este Rafa Usín?
Hombre, claro. Creo que es uno de los jugadores jóvenes de presente y de futuro, tanto a nivel de club como de selección nacionales, que aún no está en uno de los tres grandes, por decirlo de alguna forma, y con todo el respeto hacia Triman, Segovia y Lobelle, que son igual de grandes, ¿no? Pero es evidente, ¿no?, que es uno de los jugadores esos, pues, que está ahí, que todos sabemos que un día u otro acabarán yendo, yo creo, a uno de estos equipos, ¿no? Claro que encajaría aquí. De todas formas, como tú decías, estamos ahora en una fase en la que es mejor centrarse en la competición que no en las plantillas del año que viene, ¿no?
Y ya la última, mister, se acerca cada vez más la Copa de España. Nosotros estamos ya muy ilusionados, ¿no?, por albergar en Madrid, en Alcalá de Henares, esta competición, que a nuestro juicio es quizá el fin de semana más bonito de la competición en España, la gran fiesta de las aficiones, el Caja Madrid absolutamente volcado, la ciudad de Alcalá también. Todo el mundo dice que quizá la eliminatoria más desigualada es la de Humacón con el Barça. ¿A todos esos usted qué le dice?
Que no tienen ni idea, ¿no? Perdón. qué va. No, Zaragoza es un equipo que, bueno, quizás pueda pecar de irregularidad a veces, ¿no? Porque hace resultados a veces inexplicables, pero es un equipo que te puede ganar, vamos, pero fácil. Tiene jugadores con muchísima experiencia, Carlos, Kenny, Retamar, que creo que está volviendo a ser el Retamar de antes de la lesión, a Víctor Tejel, tiene Miguel, tiene buena portería. Qué va. Yo creo que si miráis los últimos años, los cuartos de final, cuando han ganado los favoritos, que no siempre han ganado, siempre ha sido con una diferencia de goles mínima. Los primeros partidos son los que los grandes tenemos más presión, los que son más difíciles de jugar, y donde los teóricos no favoritos juegan con más tranquilidad.
Claro.
Y la experiencia me dice que siempre sufres en el partido de cuartos, siempre. Salvo raras excepciones, que también las hay, pero lo normal es que sufras, y creo que en los cuartos, en los últimos años, es donde ha habido más sorpresas.
La verdad es que tiene una pinta... Sí, Marc.
Nosotros no llegamos pletóricos, como te decía, porque llegaremos con algunas bajas, pero también es verdad que tenemos un grupo que cuando ha tenido que competir, normalmente lo ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo confianza total, ¿no?
Tiene una pinta fantástica, ¿no? Yo animo a todo el mundo, ya han sacado los abonos a la venta, 4 días, 32 euros, Peri, no es dinero
para presenciar
el espectáculo que supone el fútbol sala, ese primer día con Humacón, Zaragoza, Barcelona, y con ese otro partido al que todo el mundo tiene tantas ganas, ¿no? Sin demasiada presión, Santiago Futsal y Río Renovables, y luego el Super Viernes, ¿no?, como lo llamarían los americanos, con el Triman Pozo y con el Caja Segovia Intermovistar, y luego a partir de ahí ya veremos qué es lo que ocurre. Bueno, mister, pues tendrán oportunidad de testar cómo está Humacón, Zaragoza, sí.
Quería hacer una pregunta casi que va casi al terreno personal, si me lo permite.
Dale.
Es el mejor entrenador del mundo, lo ha ganado todo, está en un superclub como el Barça. Cuando va a cenar por ahí a un centro comercial un día de estos, la gente le reconoce, le dice algo, nota que se nota todo eso que ha ganado.
Bueno, sí, creo que sí. La experiencia, ¿te refieres?
No,
a nivel reconocimiento,
le reconozca, le mire, diga, mira, ahí es el centro de Barcelona, tal.
Sí, vamos, Marc, bueno. Sí, como decía Falcao y Cristiano, si tiene que ir con gorra y con gafas al cine.
No, hombre, Barcelona es una ciudad grande, la verdad es que cada vez con el tema de marca y de las autonómicas, pues la verdad es que cada vez hay más partidos y, bueno, sí que un poquito, no por este premio, sino porque cada semana dan los partidos, porque quieras o no, pues al ser una institución como el Barcelona, pues también cuando hemos ganado cosas, pues también ha salido más por TV3, pues bueno, un poquito sí que ves que la gente pues te mira un poquito cuando vas al cine o cuando eso, y algunos más atrevidos que otros, pero vaya, nada comparado con estos cracks que has nombrado y nada, de momento ni gorras ni nada.
Bueno, pues entonces bien, entonces puede ir con tranquilidad por Barcelona. Lo que decía, que ensayo para la Copa de España este viernes a las 9 de la noche en el Príncipe Felipe, Humacón, Zaragoza, Fútbol Club Barcelona, Luzport. Mucha suerte, mister, y nada, nos vemos por aquí por la Copa de España, a ver cómo llegan todos los equipos, que va a ser un gran espectáculo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender la llamada de fútbol. Futsal.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Grande, Marc.
Es Marc Carmona, pedazo de entrenador, elegido por el portal Futsal Planet como el mejor entrenador del año en el mundo, 2012, mejor entrenador de clubes del año, porque José Venancio se ha llevado el de selecciones. Y bueno, pues qué decir de este tipo que habla tan claro, que no da rodeos y que está consiguiendo lo que está consiguiendo, ¿no? Está acechando ese palmarés de Jesús Candelas como mejor técnico de clubes de la historia, el más laureado.
Oscar, ya tengo una pregunta muy clara. ¿Por qué no le reconocen aquí en España que es el mejor entrenador?
Pues no lo sé. No sé, quizá porque...
¿Eso es más política?
No, yo creo que a lo mejor le quita puntos el hecho de que a lo mejor se ve que tiene una plantilla muy fuerte y se prefiere dar méritos a otros. Pero la verdad es que está haciendo un trabajo muy bueno y es un trabajo que además no solo es de este año, sino que está siendo de muchos años. O sea, el fruto de todos estos premios, pues esos títulos, es fruto del trabajo de muchos años. No cosa de haber llegado y haber ganado ya el primer año.
Y como tú decías, coger a un entrenador amateur, a un equipo amateur y convertirlo en el mejor equipo de clubes del mundo. Creo que tenemos ya la próxima comunicación preparada. Hablábamos con el técnico líder del campeonato. Y ya no vale la broma de hablamos con el líder y luego con el colista, porque el que era colista, el equipo que todavía no había conseguido ninguna victoria esta temporada, ha roto por fin esa mala racha. Nosotros veníamos diciendo a Peri en Futsal Cope que se lo merecía antes, que estaba pagando la inexperiencia, pagando el no saber cerrar los partidos, pero al fin, con un retoque en la plantilla, lo han conseguido, ¿no?
Con un retocón, o sea, con un retocón y con un jugador que, bueno, habría que preguntarle al míster, a Julio, si... ¿Qué es lo que ha hecho con Matamoros? Porque ha vuelto a ser, en dos pinceladas, el Matamoros que fichó por el Inter, bueno, pues y que había estado borrado.
Le podemos preguntar a Julio Delgado, al míster de Burela. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué semana tan feliz, ¿no? Por fin, después de tantas jornadas persiguiéndolo, primera victoria de Burela, además desahogada, dentro de que en fútbol sala hay pocas victorias en las que no se sufra hasta el último segundo, con fichaje de relumbrón en el mercado de invierno. ¿Qué días tan buenos, ¿no, Julio?
Bueno, la verdad es que sí, que como bien venía oyendo, se hacía de rogar esa primera victoria y al final la conseguimos, como bien decís, con unos retoques, pero bueno, yo hago hincapié en fruto del trabajo de mucho tiempo y sobre todo, bueno, del trabajo de toda la plantilla.
Ahora mismo Burela, fíjese lo que es este campeonato, ¿no? Tan igualado y en el que, lo venimos diciendo desde el principio, el hecho de que no haya descenso directo, yo creo que hace que los equipos abajo puedan jugar sin tantos miedos, con un poquito de más de alegría, y si no consigues ganar, a lo mejor no vas a buscar el empate, sino que tú siempre vas a buscar los tres puntos, y esos tres puntitos, pues les ponen fuera del farolillo rojo, y ahora mismo fuera también de la promoción que ocupa Colegios Arenas Galdar. Mola, ¿no, míster, ver la clasificación y no verse el último, ¿no?, con esta victoria?
Ha sido muchas jornadas ahí abajo, el último, un trabajo psicológico tremendo con los jugadores, y sobre todo cuando estás desplegando un fútbol bastante aceptable para la categoría, pero bueno, que veíamos viendo que no era suficiente, que como bien has dicho, no cerrábamos los partidos, había situaciones en las que el equipo no se manejaba bien, y por lo que bien dices, debido a la inexperiencia, nos hemos reforzado un poquito, hemos pedido un poquito de experiencia al equipo, de finalización, y bueno, pues ahí, sobre todo estas tres últimas jornadas en las que hemos sacado dos empates fuera de casa y esta victoria, pues bueno, que el Burela puede funcionar y que se merece un hueco ahí en la élite.
Usted además lleva disfrutando, barra sufriendo en Burela ya varias temporadas, y por fin consiguieron ese ansiado ascenso, y ahora pues compitiendo con los peces grandes, con los mayores, esto requiere, aparte de jugar, que jugar sí que jugaban, pues eso, intentar cerrar los partidos, y una experiencia que te aportan jugadores como Jorge Matamoros, ¿no? ¿Qué le supone a Burela, míster, el fichaje de Matamoros para este rus final del campeonato, para esta segunda vuelta?
Bueno, no vamos a descubrir. Jugador internacional con una calidad tremenda, mal denominado pivo, porque creo que es un jugador que de cara a portería es muy efectivo, y ya lo demostró en los primeros 4 minutos del partido aquí. Entonces, pues bueno, nos va a aportar, aparte de muchísima experiencia y de gol, pues bueno, creo que esa primera victoria que le encarriló desde el principio, pues bueno, le va a dar mucha moral al equipo. Bueno, aparte de él, pues bueno, las incorporaciones de Isi y sobre todo de César también, que nos va a dar mucha profundidad. Creo que, bueno, si ya teníamos algunas cositas para competir en esta primera división, pues bueno, sí, con el de estos jugadores ahora vamos a ser un poquito más completos todavía.
Es curioso, Santi, porque siempre hablamos de esos jugadores franquicia arriba, ¿no? En los puestos de arriba, como hablábamos de Usín, como hablábamos de en Santiago, de Burrito en Caja Segovia, ¿no? Pero es importante también tener tu jugador de referencia abajo, en las categorías de abajo. El míster quiere dar, lo decía, esto es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo que llevamos haciendo, sí, pero a lo mejor le faltaba ese toque, ¿no? O sea, estábamos jugando muy bien y perdíamos, estábamos jugando muy bien y empatábamos. Quizá esa diferencia entre el bueno y el campeón, ¿no? El que lleguen dos jugadores, en este caso tres jugadores, pero o sea, hablamos de Matamoros por sus goles, y te dé ese toque de calidad, ¿verdad, míster? Eso puede hacer que el equipo cambie, que la psicología cambie y vayáis para arriba.
Bueno, como tú bien dicho, lo has resumido de maravilla. El equipo venía funcionando bien, venía trabajando, haciendo buenos partidos, pero esta categoría exige muchísimo. Sí. Tal vez confiamos demasiado en la juventud y nos faltó al principio haber reforzado el equipo con un poquito más de experiencia. En el caso de Mimi y de Nacho Pedraza nos trajeron experiencia, pero bueno, yo creo que lo hemos pagado con creces, la adaptación a esta categoría, y bueno, pues por lo menos hemos abierto los ojos, nos hemos dado cuenta de que bueno, esta categoría es muy exigente, el salto de segunda a primera es asombroso, y enseguida, en cuanto te despistas, pues bueno, luego es muy difícil recuperar. Ahora el equipo está muchísimo más compensado y bueno, esperemos que esta segunda vuelta nos dé muchas alegrías.
La verdad es que están a tiempo, ¿no? Desde luego ya han salido de la promoción. Ahora mismo Colegio Arenas Galdar es último con 5, Burela tiene 7, Puertollano tiene 8, Fisiomedia 11 y Azcar Lugo 14. ¿Son, míster, esos 5 equipos los que van a pelear por salvarse de la quema? Porque Marfil tiene otros 5 puntos más, 19, está ya más cerca de las posiciones de playoff. ¿Son esos 5 ese grupo que cree que puede estar ahí jugándose las castañas al final de temporada?
Bueno, ya ha empezado la segunda vuelta, llevamos 2 partidos, ya cada uno pone sus objetivos reales. Está claro que Azcar ha pegado un salto grandísimo, está muy alejado, está a 9 puntos, si no van mal mis cuentas del puesto de promoción. Y bueno, pues yo creo que ha hecho los deberes, muy buenos deberes en la primera vuelta, y bueno, pues ahora, como vimos el sábado pasado, sigue puntuando fuera de casa, muy importante. Y más bien reduciría esos 4 equipos, aunque Manacor ya vimos que es capaz de ganar en casa de Inter, sí. Una gran sorpresa, pero bueno, es lo bueno de este deporte, que bueno, no, el tener jugadores espectaculares y una gran plantilla, al final te garantiza, sí, a final de temporada, que vas a estar ahí arriba, pero que si no pones todo de tu parte, cualquiera te puede, como yo digo, pintar la cara, y en este caso, pues bueno... Mientras los jugadores no sean conscientes de eso, es lo bonito de este deporte, cada vez está más igualado y que la competitividad es grandísima.
Óscar.
No, yo pienso en... no sé si me puede revelar un pequeño secretillo. Yo pienso en ese banquillo, minuto 4, recién fichaje, mete 3 goles. Alguien tiene que hacer algún comentario como diciendo, madre mía, lo que hemos traído.
Bueno, mi comentario no es lo que hemos traído, sino que me dirigía a un jugador de campo y le comenté, quedan 36 minutos, quedan 36 minutos y vamos 3-0. Es una situación para nosotros ilógica que no habíamos vivido nunca. Entonces, claro, 3-0 ganando a los 4 minutos, pues es una situación que los jugadores tienen que saber manejar, ¿vale? Porque enseguida
o
me pongo a defender ya. Entonces, había que seguir, no mirar el marcador, porque estaba claro que no había que mirar el marcador. Igual que en el 5-1 al final de la primera vuelta, de la primera parte, creo que bueno, nos asustó, no la palabra nos asustar, pero sí nos dejó un poco descolocados a todos, y bueno, la verdad es que también reaccionaron muy bien en la segunda parte. Pero sí, es cierto que, bien dices, mirar el electrónico a falta de 36 minutos para que acabe y va ganando 3-0, bueno, ojalá empiecen así todos los partidos, ¿eh?
Sí. Mister, ¿con qué se queda ya para ir terminando? ¿Con qué se queda de estas 15 jornadas que han transcurrido? ¿Cuál ha sido la imagen o lo que más le ha llamado la atención de esta primera división que, como dice, tiene tanta distancia, ¿no? Con la antigua división de plata, con la segunda, ¿con qué pabellón, con qué imagen o con qué sensación se queda de estas 15 jornadas?
Me quedo con la exigencia de la primera división, con que el jugador rinde al 100% cada minuto, y eso nos está costando aprenderlo. Es muy, muy, muy exigente la primera división, y la verdad que el salto, yo pensaba que no iba a ser tanto, pero es muy grande. Yo creo que el nivel de exigencia de esta categoría es altísimo, y yo creo con eso me quedo desde luego.
¿Y usted
y sobre todo, bueno, con lo... Perdona.
Sí, sí.
Con lo que suelo hablar con la plantilla es que, bueno, es una categoría para disfrutar, y si el jugador nos hará la pista con el ánimo de disfrutar, pues bueno... sufriremos más.
Y usted, como observador privilegiado, como parte de esta primera división, ¿cómo ve a los de arriba? Porque claro, lo de Inter, aunque decía Marc Carmón ahora, hemos estado entrevistando al míster del Barça, que cualquier equipo te puede ganar y que lo de Inter es normal porque son muchos fichajes y una forma nueva de hacer las cosas con Jesús Velasco. Usted, que ya se ha enfrentado a todos los gallitos, está claro que Barça, Pozo e Inter parecen los grandes candidatos. ¿Cree que se puede colar alguno? ¿A quién ve mejor? O ¿cómo lo ha visto en esta primera vuelta?
Bueno, la primera vuelta ya es lógico destacar a estos tres equipos. Inter está pagando un poquito la adaptación del nuevo entrenador, del nuevo sistema. Es difícil, el juego de cuatro es difícil inculcarlo dentro de un grupo que muchos jugadores son nuevos y que se están adaptando. Y en cuanto a ver si se puede colar alguno, yo creo que Santiago es uno de los equipos que a mí me gusta, me encanta. Disfruto viéndolo jugar porque tiene una intensidad tremenda y la entrega es... por parte de cualquier jugador de la plantilla, asombrosa. Lo destacaría como grupo, como equipo, y por eso obtiene resultados, está muy claro. Si bien es cierto que hay otras plantillas mucho más técnicas que Santiago, que cualquier otro equipo, está, para mí destaca por la entrega que tiene y por la sensación de equipo y de grupo que dan dentro de la pista.
Bueno, pues Julio Delgado, entrenador de Burela Pescado Rubén, muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Enhorabuena por esa primera victoria y que a partir de aquí todo vaya a mejor y que puedan conseguir más triunfos para los aficionados. Un abrazo muy fuerte, Julio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo. Just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can.
Casi casi llevamos todo el programa de tertulia, pero supongo que tanto Óscar como Peric querréis analizar la derrota de Inter Movistar y las, no sé si tiene algún tipo de lectura positiva para Inter o las repercusiones o bueno, quiero que destaquéis, aunque de manera más sintética, qué os ha parecido esta jornada y con qué os quedáis.
Bueno, pues yo me voy a quedar con una derrota más de Inter, que la gente dice sorpresa, yo ya no lo veo sorpresa, lo veo como pollo sin cabeza. Vuelvo a repetir y me reitero en mis palabras, Otomella, puedes marcar muchos goles, pero no sabes lo que es la camiseta verde, te puedes pintar la barba de verde, pero tú aún no sabes lo que es ese equipo, y lo digo así de claro. Y luego, pues, la gente destacaba a Toñete, destacaba a Vadillo. Hay un jugador que me encanta, que creo que se le da poca repercusión, que Rubén está siendo un jugador, no sé si Óscar está conmigo, de que está siendo clave, es un jugador canchero, es un jugador con rabia, y de Inter, pues no sé. Porque,
no, y que... la de minutos que juega, ¿eh?
No, claro, se puede...
se puede ser canchero, se puede tener rabia, pero estando 30-35 minutos en el campo, es difícil mantener esa intensidad tanto tiempo, ¿eh?
Sí, a mí me parece el jugador clave, es un jugador que a lo mejor no recibirá, ahora se llama Air Europa, ¿no?, el premio del MVP, no recibirá nunca, pero que es la clave de este equipo, y yo creo que puede aspirar algún día a estar entre los grandes. Y no sé, Óscar, ¿tú con qué te quedas?
No, digo, se me da que por fin consiguió cerrar un partido, que mira, al final casi se le escapó porque en la última jugada hicieron ese penalti que se les podía dejar para la victoria, pero yo lo destacaba la semana pasada, creo que fue, que pues el equipo que me estaba siendo la sorpresa en lo negativo, porque solo habían ganado un partido hasta entonces, pero que es un equipo que tiene que crecer, y sobre el Inter, pues que parece que en vez de ir hacia adelante, más hacia atrás. No sé si tiene que ser debido al proceso de adaptación, pero ya hemos comentado que traer tantos jugadores de golpe pues parece un error, porque tienes que empezar a trabajar de cero, y no sé yo si se le está acabando el tiempo para llegar a la Copa al Inter, porque en la Copa está obligadísimo, y no sé si va a llegar a tiempo para poder disputar en condiciones.
Y Óscar, y traer a esos jugadores. O sea, no me digas que Inter no puede traerse a Rafa Usina, es que no me lo creo.
¿Pero se lo va a traer o no, Peri?
Ah, eso no lo sé, si se lo va a traer. A lo mejor
bueno,
es que...
Bueno, ya soy de Marc Carmona.
Es que mira que Marc Carmona...
Vamos,
¿cómo,
si es
cómo
por
Marc
Carmona, lo ficha hoy.
Lo ficha hoy, a Rafa, ¿sabes? Hoy. Entonces, no sé, hay una serie de jugadores que están allí, que están en el mercado, y al final no se los va a llevar Inter. No, se tiene que traer... Dime.
Sobre todo porque ganan muchísimo terreno. Es que ya Rasmussen ya sabe qué es esto, ya conoce además la casa. Pero aquí hay jugadores que llegan y no saben lo que es esto, no saben ni los rivales.
Quizá todos los grandes últimos jugadores nacionales, estrellas, han ido al Barça.
Mira Torras,
Lozano, mira Icardo.
O sea, es que tenían esa posibilidad de ir a Inter o quedarse en Inter. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Qué está pasando ahí en esa casa? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé. Y hay jugadores muy buenos, como dice Óscar, que saben lo que es esa casa y que no van.
Veremos. Yo creo que la Copa les está jugando una mala pasada. Yo creo que a medida que se va acercando, la presión les va superando. Como dice Óscar, no se ven preparados para ser los favoritos que todo el mundo quiere, anfitrionando como ellos en el Caja Madrid. Y hasta que no se pase eso y vean cómo les resulta, pues les está siendo bastante duro y creo que Jesús está pasando un año complicado.
No, y este equipo tendría que estar basándose en jugadores. Es verdad que Mati está lesionado, pero jugadores como Pola. Y luego ves que Pola está más en el banquillo que en la pista. Sí, es para adaptarse, todos sabemos cómo es Pola, pero Pola tendrá que jugar. Pola tendrá que tener la confianza. Y es un jugadorazo. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar. Y luego yo tengo que destacar Caja Segovia.
Sí.
Claro, de Caja Segovia sí, está sí, siendo sí. Tremendo. No sé si a lo mejor llegan a la Copa y vienen ya sin gasolina ninguna.
Te das cuenta
pero...
que fue ir nosotros para allá
y para arriba. Entonces, pues también, oye, a los chicos de David Madrid, pues todo el mérito, todo el reconocimiento que tienen, están teniendo y que sigan así. A ver ese Intercaja.
La verdad es que la Copa se va poniendo cada vez mejor y ya hemos subido a marcar Mona. Que el que piense que el Humacón Barça es la eliminatoria más desigualada, yo creo que lo pienso, ¿eh? Yo creo que soy uno de ellos, porque las demás son muy igualadas, ¿no? Porque tal, pero Marc dice que esa gente que piense que está tan desnivelada no tiene ni pajolera idea. Y hablando de premios y de Marc, no solo Óscar nos hemos llevado el premio al mejor entrenador o al mejor entrenador de clubes, también de selecciones, ni al mejor club del mundo, ni al mejor jugador joven, nos hemos llevado a otro también, ¿verdad?
El del mejor árbitro, porque sí. Por fin es un reconocimiento que se tenía que llevar, que ya se llevó Pedro Galán, que fue el que inauguró estos premios, el primero que se lo llevó, y que viene un reconocimiento a un árbitro que lo hace muy bien, pero que cuando llega a grandes competiciones se tiene que conformar con no pitar los grandísimos partidos, porque España siempre está ahí. Entonces acaba siendo un problema para él, pero bueno, está bien que sin pitar esos últimos partidos de competición, pues se le ha reconocido en todo el mundo, que es pues un gran árbitro, la verdad.
Digamos que Fernando Gutiérrez Lumbreras arrasó en la votación de Futsal Planet con 206 puntos por delante de la brasileña Renata Neves Leite, que consiguió 120, y del inglés Mark Birkett, que consiguió 88. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Enhorabuena, antes de nada, Fernando.
Bueno, muchas gracias por llamarme y por estar otra vez con vosotros. Gracias por la prueba de los árbitros también.
Bueno, yo creo que es un orgullo para el fútbol sala español, ¿no? Han sido estos premios Futsal Planet muy nacionales, muy españoles, muy rojigualdas, y también en el arbitraje. Joder, tanta gente se queja de los árbitros en tantos deportes distintos, y nosotros tenemos un motivo de orgullo, Fernando, contigo, con ese premio y con el nivel del arbitraje del fútbol sala nacional.
Sí, la verdad es que creo que estamos a un alto nivel, estamos recogiendo frutos de muchos años de trabajo y la verdad es que estoy muy contento, en este caso me han dado el premio a mí, pero lo hago extensible a todos mis compañeros y muy orgulloso de haber recibido este premio.
A diferencia de otros deportes, Fernando, quizá una de las pocas cosas buenas que tiene que el fútbol sala no sea tan mediático, no tenga tantos focos puestos, es que quizá vosotros tenéis un poquito menos de presión. No la exigencia propia que vosotros mismos os aplicáis, pero no estáis tanto en los focos, ¿no? Sometidos a la presión del público, que sí, de los jugadores, porque el otro día, sin ir más lejos, escuchábamos a Quique Bonet en un sonido aquí, tras el Caja Segovia-Pozo de Murcia, recriminar directamente a un árbitro, pero permitís el lenguaje más directo, habláis más con los jugadores, tenéis menos polémicas, ¿tú lo notas eso, que respecto a otros deportes podéis manejaros un poquito mejor, Fernando?
Sí, notamos, la verdad es que los árbitros notamos que la presión de los medios es bastante inferior a otros deportes, como por ejemplo puede ser el fútbol. También estamos con los jugadores, nos lo hemos trabajado con el tiempo, con los años, el de poder hablar de tú a los jugadores es algo que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y es un gusto poder hablar con un jugador de tú a tú y si te recrimina tú poder contestarle con buenas palabras siempre, pues acerca de una jugada y demás. Es un trabajo que llevamos mucho tiempo haciendo y estamos recogiendo por los frutos.
Joder, fíjate, sí, Óscar.
Aún así esa presión existe porque él fue protagonista de una jugada que al año siguiente fue utilizada por el club perjudicado en ese caso para la campaña de abonados.
Sí, además, fui yo uno de los desgraciados protagonistas de aquella jugada, de que si el balón había entrado o no había entrado, en la famosa jugada de Copa y demás. La verdad es que sí, fue utilizada, no sé si con acierto o no acierto, pero la utilizaron aquella jugada.
Bueno, pero de todas formas, me parece a mí que dentro de los errores arbitrales que a vosotros os tienen que doler, ver si un balón entra en su totalidad o no, yo si fuese árbitro, Fernando, poniéndome en vuestra piel, no sería de los que más me dolieran, la verdad, porque depende de cómo estés situado, depende de un montón de cosas, puedes ver si ha traspasado o no, y a veces con la máxima tecnología tampoco se ve, o sea que no es de los errores que más te pueda doler, ¿no?
La verdad es que aunque la gente piense lo contrario, a los árbitros somos muy autocríticos, somos con nosotros mismos. Nosotros, la gente no lo sabe, pero nosotros solemos analizar nuestros partidos, sobre todo si es televisado, que lo dejamos grabando y demás, luego lo vemos. Y nos duele hasta un triste saque de banda que hayas marcado mal.
Claro.
Es verdad, que parece mentira. Pues no te digo nada si es una jugada
decisiva, claro.
Decisiva como la jugada que estamos aludiendo.
Bueno.
Somos muy autocríticos, la verdad. Somos muy exigentes muchas con nosotros mismos.
En eso está también la mejoría. Te decía que desde la temporada 95-96 entrenando en el fútbol sala nacional, ha cambiado mucho el fútbol sala. No sé si para bien o para mal, Fernando, en estas 15 temporadas que llevas tú al máximo nivel, más de 15 temporadas al máximo nivel.
Pues sí, ha cambiado. La verdad es que los tiempos han cambiado. Se juega bastante más rápido que se jugaba antes, mucho más físico. En mi opinión, es lo que yo veo en las canchas, es más físico. Antes era más técnico. Cuando yo empecé, yo creo que era más técnico, más tranquilo. Como te pillo el contraataque para arriba y para abajo, hay un par de minutos que te pasas por los árbitros, los jugadores también, de contra. Es bastante más físico que antes. Antes era más. En mi opinión, vamos.
Y de estas 17 temporadas arbitrando al máximo nivel, ¿con qué anécdota te quedas o qué imagen te llevas para... Serán muchas, supongo, pero ¿qué imagen te llevas para el recuerdo o qué, cuando te juntas con tus amigos, qué anécdota recuerdas o qué momento cuentas siempre?
Pues la verdad es que estos años que llevo ya en Primera División ya da para mucho, afortunadamente, y me quedan 3 años para cumplir en tu edad. Y espero que quede para más. Los momentos más bonitos los he vivido yo en las Copas de España que he estado. La Copa de España, que por cierto, en breve tenemos la Copa de España de Alcalá. Pues los momentos en los que convivimos los árbitros y nos contamos nuestras cosas y es mucha tensión, los partidos son muy bonitos. Para mí, me quedo de los años que llevo arbitraje con la Copa de España. Bueno, el Mundial y el Europeo que he estado es lo más importante en lo que he estado y este premio. Pero la convivencia, las anécdotas y lo bonito, lo que más me gusta a mí es la Copa de España.
Y luego, Fernando, esa lucha interna en los torneos internacionales, claro, con la pedazo de selección que tenemos, lo decía Óscar, cuanto mejor le vaya a España, peor en principio os va a vosotros. ¿Cómo es esa lucha interna viendo los partidos de España? Porque claro, vosotros le deseáis todo lo mejor, pero su avance supone vuestra eliminación, ¿no?, para los partidos finales.
Bendito problema. Que tengamos siempre nuestra selección disputando la final de cualquier pachanga, torneo, que esté la selección jugando la final, es bueno para nuestro deporte y muy bueno también, por ende, para los árbitros. Yo me conformo con hacer, como en el europeo, el tercer y cuarto puesto,
¿sí?,
que España gane en la prórroga a los rusos, como pasó en el europeo, y fenomenal. Si España está en la final, el árbitro español está muy contento de que su selección esté en la final.
Mira, me pasaba Santi, el otro día estaba tomando yo unos aguatónicas,
¿sí?,
con nuestro árbitro de Futsal Cope, con Javier Forero.
Con Forero, sí señor.
Y me decía, digo, bueno, Fori, ¿tú a quién votarías? Estamos hablando de entrenador, de lo de los premios, tal. Me dice, mira, el único claro, a Fernando. El único que tiene que ser el mejor, ese seguro. El resto ya...
Ya te he dicho que ha arrasado.
Ya,
¿no? Bueno.
ya lo que quieras, pero me lo decía así de claro. Me decía, el único seguro, Fernando. Luego ya, el resto, no sé quién saldrá. Pero ese tiene que ser seguro. Yo te quería preguntar, iba a decir mister, árbitro, iba a decir ya, ¿ha cambiado mucho el jugador? Es decir, yo veo a los grandes, a Javi Rodríguez, un gran toca narices
arbitral. Sí.
Ves a Quique, ves a Álvaro, y ahora ves a las nuevas generaciones, ¿han cambiado ese tipo de jugador? ¿O el que es líder, el líder, y sigue siendo el que habla con los árbitros? ¿Han cambiado en la forma de ser?
Sí, además en fútbol sala, Fernando, es mucho lo de comer la oreja, ¿no? Y sí, se ve en las imágenes, ¿no? Porque, claro, porque cuál
no,
o sea,
pero,
que no.
Pero yo los veo diferentes, ¿no? Yo no me imagino a Lin o a...
Comiendo la oreja a alguna...
No lo veo, o sea, que seguro. Pero con ese carácter que tenía, por ejemplo, Javi Rodríguez o Paulo, ¿cómo es ahora el jugador nuevo?
Bueno, pues el jugador es muy similar. Lo que... Lo que pasa es que tiene espejos donde él se ve. Entonces él, por ejemplo, dice Alex, por ejemplo, donde el Pozo, pues, sí, el espejo que puede ser Quique. Sí. A esos jóvenes que empiezan y además ya están la selección y demás, yo utilizo una palabra que es hay que trabajárselos. El árbitro tiene que trabajárselos. Hay que cogerle y cuando te está protestando con los brazos en alto, ponerse al lado de él, por ejemplo, y hablarle tranquilo, decirle que te baje los brazos y que te hable normal, como una persona normal, que no proteste gritando y demás. Para lo que yo quiero trabajarlo es para que poco a poco, como si dijéramos, educarle en la forma de hablar a los árbitros.
Claro, te lo va ganando.
Y demás. Eso es, así hay que trabajárselo para. Y luego sí que les viene bien a los jugadores que tú te acerques a él y les digas, no me grites, no hables en alto y demás, porque ¿para qué te voy a sacar una tarjeta por protestar si luego te tengo que sacar la segunda por una patada? O sea, claro, es trabajarse un poquito a los jugadores para que con educación. ¿Sabes? Pues igual que yo me dirijo a ellos, pues con un poco de educación, y le puedes decir, me he confundido, pues igual me la he tragado, es verdad, pero puedes decir, ¿por qué no? Y es posible, claro, que me la haya tragado.
Claro.
O sea, es trabajarlo un poquito.
¿Y los extranjeros, Fernando, dan mucha guerra? Porque, joder, nosotros ahora, poniendo un ejemplo, vemos al nuevo fichaje de Inter, a Oitomeya, a mí me daría... Bueno, no miedo, pero hombre,
yo le sacaría la roja, vamos, a los dos.
Si el otro día le gritó a Jesús Velasco, yo no sé lo que le puede gritar a un árbitro, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota reciente o algún momento con alguno de los extranjeros de la liga?
No, la verdad es que no. A esos extranjeros que son los últimos que han llegado, juegan el interview y yo al interview no puedo pitar porque es de Madrid.
Sí.
Pero vamos, es lo mismo, es trabajártelo, pero en portugués. en español.
A mí hay una cosa. Sí.
No, y por ahí fuera que vemos los premios y primero Fernando Gutiérrez, segundo una mujer, tercero un inglés.
Sí, qué bonito lo del fútbol sala inglés últimamente, ¿no? Sí. Clasificados para las rondas previas de la Eurocopa, oye, los árbitros subiendo, muy bien, ¿no? Esto está muy bien.
Como ves, el arbitraje de esos países, de que vemos que de repente pita a España en el Mundial un tío de Turkmenistán y cosas de estas, ¿cómo veis el arbitraje? Porque muchos vendrán de fútbol, no sé cómo lo viviréis en las concentraciones.
Sí, la mayoría de los árbitros, por ejemplo, el fútbol sala, los árbitros de fútbol sala sudamericanos son todos árbitros de fútbol, que hacen futsal, que llaman ellos, que llamamos a nivel internacional. Pues la verdad es que ellos tienen muchas inquietudes. Cuando se juntan con una persona como yo, con un árbitro como yo, que solo arbitran o que solo han arbitrado fútbol sala, no se lo creen. Él dice, ¿qué categoría estás en España de fútbol? Digo, yo no, el fútbol no he arbitrado en mi vida. No se lo creen, pero si es posible, digo, no, lo que no me lo creo yo es que tú seas árbitro de fútbol, claro, y haga fútbol sala, porque no es lo mismo, es un deporte totalmente diferente. Yo llevo desde los 16 años arbitrando fútbol sala, y los movimientos, la percepción, el campo, pues es diferente que el fútbol. Lo que me sorprende a mí es, a veces, es lo suyo, no... ellos se sorprendan de lo mío, claro, es un deporte diferente totalmente.
Y Fernando, ¿sabes a mí una cosa que me gustaba? Yo cuando era entrenador de comillas, de la Universidad de Comillas, muchos árbitros de primera división, pues cuando tienen el fin de semana libre o tal, entrenan a liga universitaria. Entonces tú decías, te llegaba un jugador, es que este árbitro no tiene ni idea, por no decir de tal. Y yo decía, hijo mío, digo, está arbitrando en primera división, está entrenando, y ellos mismos, ¿no?, árbitros de primera división, que arbitrasen a chicos universitarios, que le explicasen cómo eran las reglas, cómo era el partido, ¿sabes? Eso está muy bien, porque el propio jugador, ¿no?, dice, anda, pues me está pitando uno de primera, pues este sabrá, ¿no? Pues fíjate cómo se bajan. O sea, eso es lo grande de este deporte, que tenemos incluso árbitros que te arbitran en Liga de Juvenil Nacional, que te arbitran en Liga Universitaria, y además luego te arbitran a nivel internacional, a nivel de primera, y eso es muy positivo.
Eso sí que siento. Yo arbitro cuando yo no tengo partido de primera división, en el colegio madrileño me nombra un partido de juvenil nacional o un partido de liga universitaria, masculino o femenino. O sea, yo lo sigo haciendo. Eso. Arbitramos los de primera y de segunda, hacemos, cuando no tenemos partido de primera, hacemos nuestro juvenil nacional o nuestro universitario. Y vamos, te lo digo personalmente, no vas con el escudo diciendo, bueno, aquí el partido está hecho.
No, por eso.
Un partido de juveniles hay que correr, vamos, pero juveniles correr, vamos, hay que estar más atento que el tercer y cuarto puesto de la Eurocopa, me cago en Dios, del europeo, porque son jóvenes, en la edad de juvenil ya sabes qué edad es, hay que estar atento a todo y son partidos muy, 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 muy difíciles y se corre y vamos, tela, la verdad es que ahí estamos.
Bueno, pues como siempre, una delicia charlar con uno de nuestros mejores árbitros. Ahora mismo no lo decimos nosotros, ha sido elegido por Futsal Planet como el mejor colegiado del mundo en 2012. Fernando Gutiérrez Lumbreras, un buen amigo de este programa. Y claro, cuando nosotros no lo encontramos por las canchas, pues nosotros, ninguna crítica, todo lo contrario. Abrazo para Fernando, que nos representa con muchísimo orgullo y que nosotros podemos presumir de eso, de que el nivel del arbitraje español en el fútbol sala es fabuloso. Fernando, que muchas gracias por atender nuestra llamada y que un abrazo muy fuerte, que nos vemos, si Dios quiere, en la Copa de España.
A ver si salen los nombramientos, que ya estoy con el Remus Guille, que no han salido los nombramientos, a ver si
suelte. Un
abrazo,
Fernando.
Y cuando queráis, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Pedazo de crack, Fernando Gutiérrez Lumbreras. Rosquitar, que siempre nos resulta fantástico hablar con este señor.
Sí, porque da mucha normalidad y afecta mucho a la figura del árbitro, que en otros deportes pues parece que es una figura superior e inaccesible. Y en el fútbol sala, porque es un tío normal, con sus aciertos, con sus errores, con sus preocupaciones, y que se puede hablar con él, y eso yo creo que acerca mucho y hace mucho mejor, mucho bien este deporte.
Bueno, Gitar, pues nada, que ya nos queda menos para la Copa de España, que sigas ahí tareas de biberones.
Ahí dándolo todo.
Un abrazo muy fuerte, Óscar.
Grande, Óscar.
Vamos ya con la segunda. Bueno, pues llegamos ya al apartado de la segunda división con nuestro Perico Sainz de Baranda. ¿Cómo me está gustando el programa, Peri, hoy? ¿Cómo lo estoy disfrutando?
Está siendo un programa de categoría.
Como diría Jurado, programón.
Programón. Lo único malo es que he hablado yo. Pero
nada, todo lo contrario. Vamos ya con la segunda, entonces. ¿Qué es lo que ha pasado en esa última jornada? La 17ª, Peri.
La 17ª, que el Fútbol Club Barcelona B perdía 4-5 frente al Peñíscola Benicarló. El Playa de Castellón ganaba 3-1 frente al Levante Dominicos. El Pozo Ciudad de Murcia se imponía 5-2 en su casa ante el Huma Antequera. Tu Carnicer Torrejón ganaba 10-1 al Melilla y a Andorra 6-4 a Futsal Cartagena. El UPE Maristas perdía en casa 2-3 frente al Montesillo Jumilla y el Uruguay Tenerife perdía en casa 1-9 frente al Fucón Sajaén.
La verdad es que, bueno, equipos muy fuertes como el Fucón Sajaén o como Carnicer Torrejón, demostrando por qué están ocupando pues las primeras posiciones de la tabla clasificatoria, una clasificación que vamos a repasar enseguida en esta segunda división, como digo, después de la jornada 17ª, Peri.
Una clasificación que la lidera el Carnicer Torrejón, sigue el Castel Peñíscola segundo, tercero Montesillo Jumilla y cuarto el Pozo Ciudad de Murcia. Quinto el Fucón Sajaén, sexto el Andorra, séptimo Playas de Castellón, octavo el Fútbol Club Barcelona B, que ha bajado dos puestos, noveno el Melilla, décimo el Levante Dominicos, undécimo Marista Palencia, duodécimo el Huma Antequera y en los puestos de abajo el Futsal Cartagena y el último el Uruguay Tenerife.
Bueno, pues así está de apretada la segunda división, una segunda división que siempre es apasionante. Ya sabéis que aquí solemos tener también protagonistas y la información con Perico Sainz de Baranda. Gracias, Peri, un abrazo.
Gracias.
Y vamos ya con el Fútbol Sala Femenino. Ahora es Blaze of Glory para dar paso al fútbol sala femenino. ¿Por dónde viene hoy la actualidad de tu deporte, Javi Ju?
Bueno, por la jornada 17, que nos ha dejado marcadores importantes. El Burela sigue el líder en solitario, 0-1. Ganó en cancha del Gironella con gol en solitario de Peque. Y además, el Atlético de Madrid, que volvió a ceder. Otro punto en este caso fue el que consiguió ante el Móstoles en el derbi madrileño. Arbitrado, por cierto, por Fernando Gutiérrez Lumbreras. Me acaba de decir que el partido estuvo realmente bien, muy bonito. Un derbi madrileño siempre lo es. Y bueno, pues dos equipos que siempre lo dan todo. El Atlético de Madrid y el Móstoles, en su intento de salir de un poquito de la zona esa media, pues seguro que sí. El Ciudad Alcorcón ganó 6-2 al Valladolid en ese rival directo de la zona alta. Ojito con el Ciudad Alcorcón, que se pone a 4 puntos del liderato. Equipo recién ascendido y que está siendo la auténtica sensación. También Ponteurense sigue remando. Ganó 3-4 en cancha del Diamante Rioja y además tuvimos la victoria de la Torre Urbina 3-2 ante Soto del Real. El Roldán perdió en casa 5-7 ante Universidad de Alicante y el empate a 3 entre Ciudades Burgas y el Centelles, en una jornada en la que descansó el Amarelle. Tenemos ya por ahí a nuestra colaboradora Alba Dalba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu análisis de la jornada, que imagino que vaya también por los mismos tiros, por el liderato en solitario del Burela, y por el partido del Corcón y por la remontada de Tuponte, que sigue dando pasos de gigante.
Yo creo que esta jornada ha sido muy importante por los resultados que se dieron. La victoria de Burela, importantísima, sobre todo en una cancha muy difícil como es la del Gironella, que las deja líderes en solitario. Ese empate del Atlético de Madrid contra el Móstoles, que vemos que estas últimas jornadas se está como afianzado en esos empates que la van acercando hacia los puestos de Copa. Muy importante también la victoria de Ciudad del Corcón contra Valladolid, tercero contra cuarto. Ciudad del Corcón, lo acabas de decir, es un recién ascendido que es la revelación por su buen juego, por su buena portera, que es fundamental también para que estén ahí. Y la victoria de Ponte Ourense, es fundamental la mentalidad con la que afrontes un partido. Ellas no estaban acostumbradas a perder, menos contra equipos que a priori son más flojos, y ahora están recuperando esa moral de seguir arriba y de luchar por la Copa, que yo creo que es su objetivo.
Y además ahora la próxima jornada, en la que descansa precisamente Móstoles, tenemos también un derbi interesante, el Burela, que recibe a Ponte Ourense. Veremos a ver hasta dónde llega esa remontada, ¿no?, esa cuesta arriba que está solventando bien en estas últimas jornadas el Ponte. Y luego el Atlético de Madrid, que viaja a una cancha complicada, la de la Universidad de Alicante. Ojito, que yo creo que esta semana, jolín, tal como está viniendo la segunda vuelta, no sé yo si vamos a seguir teniendo sorpresas, ¿eh?
Yo creo que sí, va a haber sorpresas, porque Atlético de Madrid no había dejado escapar ningún punto, y este año pues ha dejado bastantes ahí en la cuneta. Entonces, sobre todo contra Universidad de Alicante, que es un equipo muy fuerte y en su cancha lo ha demostrado toda la temporada. Y el derbi gallego Burela-Ponte va a ser increíble, porque Burela tiene que luchar para seguir estando en el liderato, y Ponte Ourense, porque no puede dejar escapar ningún punto esta segunda vuelta si quiere tener los objetivos claros.
Por cierto, me quedo también con otra cosita más, un artículo que he leído en internet. Dice, me gusta ser portera. Ser portera es una pasión. Los reflejos se llevan dentro. Ser buen portero te enseña a enfrentarte a la vida con otra visión. Que nunca se metan contigo por ser portero, porque recuerda que ser portero es grande, y lo es, porque desde la soledad de tu área puedes llegar a ser el héroe de cada partido.
Es tal cual. Eso, además de que dicen que están todos un poco locos, Alba.
Eso lo ha escrito Alba en su blog, por favor. ¿Dirección del blog, Alba?
albaada.es.
Albaada.es, la pasión de ser portero, lo dice una chica que ha jugado a fútbol sala desde la portería, desde la soledad de la portería.
Claro que sí.
Y cada vez que hay un partido, dice sus referentes, Luis Amado y Vanessa Barberá.
Bueno. Pues sí, yo creo que después de ver el partido este fin de semana entre Inter y Fisiomedia, quedó claro la importancia de un portero. Toñete fue clave en esa victoria, y dije, tengo que escribirlo, porque es verdad que es una posición bastante solitaria, pero que al final somos todos como una piña, y había que escribirlo.
Pues recomendable, porque además el primer artículo que escribiste estuvo muy bien, tuvo su repercusión también en las redes sociales, te sigue mucha gente también del mundo del periodismo, del fútbol sala, y oye, pues la verdad que en este portero, en este artículo se va a ver identificada mucha gente que juega también en esa posición, y yo creo que lo que dices, chapó, lo suscribimos.
Muchas gracias.
Pues ahí queda esa recomendación para la gente que aficionada al fútbol sala, que se lea el artículo de Alba. Y nada, te invitamos a que la semana que viene comentemos esa jornada 18, que promete también, por lo menos, no sé si sorpresas, pero desde luego que emoción la tiene toda la del mundo y algo más. Gracias, Alba, un beso.
Gracias a todos.
al final el tema, uno de los temas más conocidos de Bon Jovi, este Living on a Prayer, para repasar con Javi Hu la agenda de este próximo fin de semana, Javi.
La 16ª jornada en Primera División, que arranca este viernes 8 de febrero a las 8:30 con un partido Fisiomedia Manacor el Pozo Murcia, y a las 9 tenemos dos, a las 9 y 1, mejor dicho, Macón Barça, y a las 9:30 Azcar de Lugo Santiago, derbi gallego. El sábado 9, el partido de Marca Televisión, a la 1 del mediodía es el Trimán Burela, a las 6:30 tenemos el Caja Segovia Río Renovables, el Marfil Inter y el Puerto Llano Colegios Arenas Galdar.
Bueno, pues en un formato un poquito más largo en el día de hoy, rondando ya la hora y 5 minutos, yo creo que hoy merecía la pena porque hemos tenido entrevistas de mucha altura, de verdad, muy recomendables todas las charlas, la de Marc Carmona, la de Julio y también, por supuesto, la de Fernando Gutiérrez Lumbreras. Soy un poquito menos de tertulia, pero más entrevistas. Y oye, pues nosotros aquí dando guerra.
Y un gustazo, ¿eh? Escuchar a Fernando Gutiérrez Lumbreras. Fantástico. A los árbitros es alucinante. En todos los deportes se debería poder hablar más con los árbitros. Pues lo digo sí. En serio, porque ofrecen una visión del deporte totalmente diferente y que hace entender muchas cosas, ¿eh? Realmente interesante esa entrevista, me ha gustado mucho.
Y la semana que viene será el 75 ya de Futsal Cope, más cerca de la Copa de España. Y nosotros esperando aquí a todo el mundo en Alcalá de Henares. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.